Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 11, las 10 en Canarias. Arranca el tramo final de Tiempo de Juego. De 11 a 12, el resumen de un día espectacular en noticias deportivas. Ha pasado absolutamente de todo, ahora se lo contamos. Y a partir de las 12, el tertulión. Como cada domingo a las 12 de la noche durante la temporada, el tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Pero lo dicho, hasta entonces tenemos que contar muchas cosas. Lo último es que España ha ganado partido de fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Había que ganar sí o sí. Estamos casi tan pendientes de los partidos que tiene que jugar Suecia como de los que tenemos que jugar nosotros. Así que hoy había que solventar sin problemas la cita frente a Georgia y así ha sido. 4-0 España, 4 Georgia 0 en Badajoz, con goles de Gallá, de Carlos Soler, de Ferran Torres y de Sarabia. Se han anulado 2 goles a la selección española. En la primera parte, uno a Gallá por un fuera de juego y en la segunda parte, otro a Sarabia, casi al final del partido. 4-0, así que España a la espera de solventar sus partidos y de que pinche Suecia para que se encarrile el camino de la clasificación para el Mundial. Pero es que el día ha tenido muchos más partidos, un escándalo en Sudamérica, donde se ha suspendido a los 6 minutos de partido el encuentro entre Brasil y Argentina, encuentro de clasificación, porque había 4 jugadores de la selección de Argentina que habían entrado en Brasil sin permiso. Habían falsificado el documento, no habían dicho que venían de Reino Unido, país que no puede viajar a Argentina, o mejor dicho a Brasil, sin guardar la cuarentena. Los jugadores viajaron, no guardaron la cuarentena, el entrenador Scaloni dispuso de ellos y cuando estaba el partido arrancando a los 6 minutos, se presentaron en el terreno de juego funcionarios de sanidad del gobierno brasileño para decir que tenían que ser deportados inmediatamente estos jugadores argentinos. Se ha suspendido, el árbitro ha suspendido el partido con 0-0 y enseguida estamos allí para que nos cuenten la última hora. En un día, insisto, que ha tenido otras muchas cosas, como por ejemplo la segunda división con el Burgos 3, Valladolid 0, Ibiza 1, Amorebieta 1, Alcorcón 1, Zaragoza 2 y Mirandés 4, Las Palmas 2. Mañana se cierra la jornada de segunda con el Huesca Real Oviedo a partir de las 9 de la noche. Ha terminado la Vuelta Ciclista a España en Santiago con la victoria en la etapa, en la última crono de Roglic y también en la general de Roglic. El podio lo ha completado Enric Mas y el australiano Jack Hague. Y además hay que decir que el escándalo sigue con el equipo Movistar y Superman López. Ahora ampliamos qué es lo que ha ocurrido en este último fin de semana de la Vuelta Ciclista a España. Verstappen ha ganado en casa en el Gran Premio de Holanda por delante de Hamilton y de Bottas, Alonso 6º, Carlos Sainz 7º y estamos pendientes de Alcaraz y de Muguruza en el US Open y estamos pendientes también de golf, pero ahora estamos pendientes de Luis Enrique, está en directo en Televisión Española.
Bueno, aunque parezca fácil el resultado, te puedo decir que no lo es y de hecho si os fijáis los últimos 10 minutos, Jorge no le quitas el balón, como no le presiones bien no se lo quitas y creo que hemos hecho un partido muy completo, hemos estado bien, hemos superado por dentro, por fuera, hemos tenido bastantes situaciones de cercanía y con posibilidades de hacer más goles y les hemos presionado muy bien y creo que en general es un partido bueno. Lástima que hay algunos jugadores que la mayoría de cambios han sido por algunas molestias y alguno que seguramente estará lesionado, no de gravedad, pero esa es la noticia mala del partido.
Porque por lo demás, si ayer había optimismo, hoy un poquito más.
Bueno, yo creo que los profesionales estamos acostumbrados ya a vivir en esta montaña rusa y es evidente que uno tiene que pasar un duelo cuando hay una derrota, un resultado que no desea, pero rápidamente tienes que hacer de tripas corazón y pensar en el siguiente partido y ahora pues ya estamos pensando en que esto ya ha pasado y que ahora tenemos que centrarnos en cosas.
Un nombre, Marcos Llorente, hoy lo has puesto de interior, él nos ha dicho hace unos minutos que está contentísimo en esa posición, ¿le vas a escuchar?
Yo escucho siempre a todos mis jugadores, pero ellos también tienen que escuchar a mí. Y este es un equipo y Marcos suma en cualquier posición, Azpi suma en cualquier posición, Rodri hoy en cualquier posición y todos están pendientes de jugar con la selección, les hace mucha ilusión y se adaptan y están encantados de estar por aquí. O sea que se percibe, el ambiente sigue siendo el mismo del europeo y la idea es seguir siendo un equipo.
Muy ilusionante, acabamos de escuchar también a Robert Sánchez, que debutaba, debut número 25 desde que eres seleccionador, no sé cómo le has visto.
Lo he visto muy bien, a mí me gusta mucho Robert Sánchez, su manera de ser, su manera de competir, es un tío echado para adelante con unas condiciones bestiales y bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de darle minutos para que también debute y se sienta todavía más importante porque ya lo es y bueno, el futuro dirá lo que sucede.
Gracias, Luis.
A vosotros.
Son las declaraciones en Teledeporte de Luis Enrique, el seleccionador que ahora comparecerá en rueda de prensa. Hablaba de la posición de Marcos Llorente, algo que ya había dicho Marcos Llorente durante la Eurocopa, que él prefiere, nos lo dijo a nosotros además, que prefiere jugar de interior que de lateral. Hoy, que ha jugado de interior, cuando ha terminado el partido, ha dicho esto.
Bueno, al final es donde el año pasado pues di mi mejor versión, donde hice mi mejor temporada de mi carrera, es donde más cómodo me siento. Los entrenadores lo saben, lo que pasa que bueno, a veces tienen otros tipos de pensamientos, que puedo ayudar al equipo justo ese partido en otra posición y a mí no me queda más que respetarlo y jugar donde me pongan. Hoy he tenido la suerte de jugar ahí. Creo que he hecho un gran partido y bueno, pues estoy contento en lo personal.
Acaba de decir Luis Enrique, yo le escucho, que me escuche él a mí. Vamos a hacer un primer paso por Badajoz para que nos diga Miguelito, sobre todo, qué jugadores son los que tienen problemas y que a lo mejor no están en el partido del miércoles. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches. Pues son principalmente Gaya, que ha sido sustituido en la segunda parte. Se le leía en los labios al lateral del Valencia, me he roto. Parece que tiene un pinchazo en el sóleo de la pierna izquierda, yo creo que seguro va a causar baja, aunque hay que hacerle todavía resonancia magnética. Y Lapor, una sobrecarga en el aductor derecho, ha sido sustituido en el descanso por Raúl Albiol y en principio son los dos futbolistas que salen mal parados de este partido. Vamos a ver cómo evoluciona, si Lapor puede viajar a Kosovo, pero yo creo que Gaya va a ser baja seguro.
Vale, perfecto. Ahora estáis, supongo, esperando la llegada de Luis Enrique a sala de prensa, aunque creo que es telemática la comparecencia.
Sí, la idea era presencial, pero la sala de prensa del Nuevo Vivero es pequeña y por ese motivo vamos a tener la rueda de prensa virtual. Está hablando ya Willy Sañol. Cuando termine, el seleccionador de Georgia volverá a comparecer Luis Enrique.
¿Algo más que destacar del partido, del postpartido, de lo que ha ocurrido hoy, de este 4-0?
Bueno, no hay ningún sancionado porque los tres que estaban apercibidos no han tenido minutos en el día de hoy, ni Busquets, ni Jordi Alba, ni Íñigo Martínez, que el equipo va a viajar esta noche rumbo a Madrid para entrenarse mañana y viajar el próximo martes a Pristina, a Kosovo. Ya saben las cuentas, hay que sacar los cuatro partidos, sumar cuatro victorias y luego que Suecia se deje al menos un pinchazo en los seis partidos que todavía le quedan.
Perfecto, ahora estamos allí. Decíamos en el arranque que es un domingo cargado de noticias. Es que no es habitual que haya dos partidos de fútbol internacional que se suspendan por las razones por las que se han suspendido. Además, uno de ellos, un Brasil-Argentina, casi nada. Uno de los partidos más importantes del mundo. En Sao Paulo tenía que jugarse y ya les hemos explicado que no se juega porque había cuatro jugadores de la selección argentina que el gobierno brasileño consideraba que estaban de manera irregular en el país, ya que no guardaban cuarentena a pesar de haber entrado desde Reino Unido. Y el otro partido que se ha suspendido es el que tenía que enfrentar a Guinea Conakry con Marruecos. Resulta que ha habido un golpe de estado en Guinea Conakry y la situación en el país es de mucha tensión, de mucho peligro. Están allí jugadores como En-Nesyri, Munir o Bono, de la Liga Española, y se ha decidido suspender el partido. Situación, insisto, muy comprometida. Lo último que tenemos son las declaraciones del presidente de la AFA, de Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Estaba allí, lógicamente, en Brasil, y cuando ha visto el trato que han recibido los jugadores argentinos por parte de las autoridades brasileñas, ha dicho esto.
Hoy se vivió lo que se vivió, que es algo lamentable para el fútbol, porque la verdad que es una imagen muy, pero muy mala. Cuatro personas sin barbijo ingresando, interrumpiendo el partido. No, que querían interrumpir el partido porque le querían notificar de algo que realmente no sabemos qué es. La autoridad que está a cargo del encuentro hoy, por Conmebol, le solicitó a los jugadores que no fuéramos al vestuario, porque reglamentariamente está dentro del reglamento que cuando alguien interrumpe un encuentro
externo,
se debe suspender. Es lo que hicimos y ahora estamos con nuestros jugadores preparándonos para regresar.
Los jugadores son Emiliano Martínez, Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía. son los cuatro jugadores que venían procedentes de Reino Unido. Y al parecer, en el documento al entrar en el país, no pusieron en la casilla que venían de Reino Unido con toda la intención, porque si hubieran venido de Reino Unido, insisto, como venían, tenían que guardar cuarentena. La duda que tenemos es dónde están ahora los jugadores, porque, claro, las autoridades brasileñas querían deportarlos directamente. No sé si detenerlos. ¿Qué se cuenta en Argentina? Nos vamos hasta DirecTV con Fabián Godoy. Hola, Fabián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué se sabe? ¿Dónde están los jugadores brasileños ahora mismo? Argentinos.
En este momento el plantel está dentro del vestuario para terminar de ultimar estos detalles que generan la salida del mismo para ir al aeropuerto. La intención de la delegación argentina en este momento es que todos juntos partan de la Arena Corinthians, que era el escenario del partido, hacia el aeropuerto de San Pablo para abandonar el país. En este esquema que has explicado y en esta situación que nos hemos encontrado, durante el día ya se manejaba el rumor que las autoridades sanitarias brasileñas querían acercarse al hotel de la Argentina primero para revisar si los cuatro futbolistas que has mencionado, Juanma, habían hecho el aislamiento por ingresar al país. Tomemos en cuenta, porque hace poquito, por ejemplo, William llegó desde el Reino Unido para justamente firmar contrato con el Corinthians, que la legislación brasileña dice que cualquier extranjero que ingrese al país procedente de países de riesgo, como es Inglaterra o el Reino Unido en general, debe hacer cuarentena. Bueno, en definitiva, esto no ocurrió con Martínez, Romero, Lo Celso y Buendía. Las autoridades, y Chiqui Tapia, que recién escuchábamos a la cabeza, dicen que no hubo ninguna irregularidad en el llenado del formulario. Yo creo que es ilógico querer decir que no venís de Inglaterra cuando sabés que venís de Inglaterra, pero seguramente lo que habrá pasado es que se puso que venían de Caracas, porque en realidad la delegación venía de Caracas.
Claro.
Evidentemente, esto también se supo en el momento que la Argentina llegó al país, porque en Brasil la Argentina hace 3 días que está trabajando, concentrado para el partido de esta tarde, que finalmente no pudo desarrollarse. El tema es que la delegación salió del hotel, fue en el bus, llegó al estadio, hizo todos los la preparación, empezó el partido, y allí aparecieron las autoridades que todo el mundo vio, porque esto es un escándalo mundial, aparecieron para suspender el partido. ¿Qué dicen las autoridades brasileñas? Que estos futbolistas debían estar aislados, y como no cumplieron el aislamiento, debieron ser deportados. ¿Qué dice Argentina? No hubo ninguna irregularidad en la documentación, por lo tanto, nosotros nos ajustamos a protocolo Conmebol. Esto también hay que marcarlo, Juanma. Es decir, una legislación de un país jamás puede estar por debajo de la legislación de un deporte. Esto es obvio. Pero sí hay un acuerdo entre todas las federaciones sudamericanas que se va a trabajar dentro de un corredor sanitario. Esto lo arregló Conmebol con cada presidente. Por lo tanto, el fútbol brasileño, la Confederación Brasileña de Fútbol, sabía, al igual que todas las confederaciones, que esto iba a ser así. Ahora, esto ya supera el ámbito futbolístico deportivo, porque eso ya ingresa en otra cuestión más de país. Sí, sí. Bueno, en esta disyuntiva es que en este momento, Juanma, la delegación argentina está esperando en el estadio para salir rumbo al aeropuerto.
Pues quedamos pendientes, Fabián, para saber cómo es la salida de la delegación argentina y sobre todo qué ocurre cuando lleguen al aeropuerto, para saber si las autoridades le ponen problemas a Argentina para despegar. Así que mantenemos línea abierta con DirecTV, con todo lo que sucede en directo. Ahora le pregunto a Maldini, que estaba comentando el partido para España a través de Vamos, de Movistar, pero ha empezado el partido de Alcaraz, de la nueva sensación del tenis español, que está en octavos de final del US Open buscando cuartos de final. Y ha empezado muy bien. Hola, Angelito, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Empieza rompiendo el saque, nada menos que del alemán Gojuchik, que es verdad que es un rival asequible para ser unos octavos de final, pero es que ya con Alcaraz nos sorprenden pocas cosas. 18 añitos y puede meterse en los cuartos de final de su primer Grand Slam del US Open. Y ojo, con un rival al que también le podría ganar, porque por ese lado del cuadro, bueno, pues podría ser Tiafoe, podría ser Félix Auger Aliassime, pero bueno, que son jugadores a los que Alcaraz, a este nivel, también les puede hincar el diente, y más si ganó como ganó así Tsitsipas con 61 golpes ganadores. Ya sabes que ha dicho, se lo he contado antes a Paco y les ha llamado mucho la atención, por ejemplo, Yevgeny Kafelnikov, que algo sabe de tenis, que de aquí a tres años, no más, a este chico le vamos a ver número uno del tenis.
Que no siga diciendo nadie el nuevo Nadal, por favor, eso no.
No, o sea, eso ya sabes,
cualquier
Juanma,
cosa
me
menos, claro. ¿Cómo se pronuncia el rival de esta noche? Porque no, yo voy a decir siempre
Gojuchik.
Gojuchik.
Goyouchik. Vale, perfecto. Bueno, no es tan difícil.
Es que hay una cosa muy buena en la web del ATP, que es que hay un microfonito al lado del nombre, ¿sí? Le das y es el propio jugador diciendo su nombre.
Ah, qué bueno.
Con lo cual sabes perfectamente cómo se pronuncia. Vale. Es una cosa muy buena que tiene la web del ATP.
Así está Alcaraz. 15 iguales en el segundo juego, ha ganado el primero, está sacando. ¿Y cómo está John Ram?
Pues mira, en dos hoyos se va a jugar 15 millones de dólares, o en realidad 10, porque casi seguro, seguro, tiene asegurado el segundo puesto, que serían 5 millones de dólares, el primero se lleva 15. ¿Qué pasa? Que Patrick Cantlay tiene un golpe de ventaja, menos 20 él, por menos 19 de Ram, y encima tiene un pata ahora de apenas 2 metros para irse a 2 de ventaja, con lo cual serían 2 de ventaja, falta de dos hoyos, lo tendría muy muy complicado John, sí. Ram. Así que en este pat de Patrick Cantlay está medio torneo, tiene, ya te digo, 2 metros y medio para Verdi, el estadounidense, que es ahora mismo el gran favorito para llevarse esos 15 millones de dólares.
Yo, si tuviera que patear para 15 millones de dólares, no habría Dodotis en todo Estados Unidos para cubrir lo que estaría sintiendo en ese momento.
He hablado hoy, Juanma, con el hermano de John Ram y le he dicho, oye, mira, tiene dinero para enterrarme a mí 3 veces, pero hombre, salir a unos 18 hoyos de golf jugándote, sí, sí, 10 millones de dólares, porque lo normal es que queden primero, sí, y segundo desde que empezaron. Pero claro, tienes que temblar. Sí. La mete Patrick Cantlay, así que menos 21 para él, menos 19 para John, está salvo difícil. Remontada histórica, nos vamos a quedar con los 5 millones, que tampoco están mal.
Está difícil. Bueno, se va a quedar sobre todo él, porque no creo que lo reparta entre nosotros, aunque no estaría mal, pero me gusta ese plural, ¿eh? Gracias, Angelito, ahora estamos de nuevo contigo, jugando Alcaraz, jugando Ram, pendientes de si sale Luis Enrique o no a sala de prensa. ¿Ha salido Miguel Ángel Díaz, Miguelito?
No, acaba de terminar Willy Sañol y esperando estamos a Luis Enrique, no creo que tarde mucho.
Vale, perfecto. Maldini, hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tremendo lo que hemos vivido, te estábamos escuchando a la vez que escuchábamos Tiempo de Juego. Alucinante lo que ha ocurrido en este Brasil-Argentina. Yo supongo que de todos los partidos internacionales que has visto tú, nunca habías visto una cosa semejante, ¿no?
No, jamás había visto una cosa igual. Ha sido un esperpento, porque lo que sí que es sorprendente, lo estaba escuchando con Fabián antes, lo que sí que es sorprendente es que se haya esperado a que el partido empiece. Porque claro, es verdad, es verdad que el gobierno brasileño, que todo tiene que estar, por supuesto que lo más las reglas están para cumplirlas, es verdad que evidentemente las normas de un país están por encima de las normas de la FIFA o de Conmebol. Es verdad que también se había ya, con el tema de la burbuja, ya estaba, por eso empieza el partido, porque ya se le había permitido a los jugadores argentinos jugar. Lo que es increíble es que se espera al minuto 4, que es lo que decía Messi. Hemos podido escuchar la conversación, sí, más o menos, con los micrófonos de ambiente de Messi y de Scaloni, y decía, pero llevamos 3 días entrenando en Sao Paulo. Lleváis 3 días para poder impedir que estos jugadores jueguen, llegar a un acuerdo con ellos, que no se juega el partido, pero lo que no tiene sentido es que en el minuto 4 se haya provocado este esperpento.
Total.
Y esta imagen histórica bochornosa del fútbol sudamericano, que justo el día de mayor foco posible, que es un Brasil-Argentina, claro, y un partido, claro, más grande en América, se monta este bochorno.
Es que luego lo comentaremos en el tertulión, pero parece como si Brasil hubiera querido lanzar un mensaje al mundo de nos tomamos en serio todas las medidas anti-COVID en un país donde ha muerto, creo que, medio millón de personas, más de medio millón de personas de coronavirus. Y que lo vea el planeta entero, que les da igual que sean futbolistas o no, o sea, es una cosa...
Sí, pero precisamente es todo lo contrario, que se toma la chufla esto,
¿no?
Porque si espera a que empiece el partido 4 minutos,
pero
es una chufla.
Pero es eso, o sea, aquí ha entrado gente de manera irregular en el país, miren lo que sucede cuando alguien no guarda la cuarentena. Es que otra explicación no hay, porque tal y como dice Maldini, 3 días entrenando en Brasil y de repente esperan a que empiece el partido para tomar esta decisión.
Claro, sí, la sensación es que si el partido no se juega, evidentemente es una noticia a nivel mundial, pero las imágenes reales que dan la vuelta al mundo son las que hemos visto cuando el partido ha empezado, ¿no? Y eso es lo que quería el gobierno de Brasil. Tiene toda la pinta de que querían eso y eso lo han conseguido. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, si se juega, si no se juega, porque claro, si de momento está sin Zinedine, si de repente los dos equipos ya están clasificados para el mundial matemáticamente, pues a lo mejor hasta ni se juega el partido, ¿verdad? Tú sabes.
Gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora le preguntamos a Pedrito qué puede pasar con el... Bueno, no, el partido, el árbitro toma la decisión y se aplaza.
Estará redactando un acta que no va a redactar en su vida.
Claro.
Quiere decir que a los 4 minutos entraron ahí una gentecilla al campo para pararlo. Y
no, gentecilla, perdona, algunos llevaban la placa colgada de...
Sí, sí, correcto.
Eran policías algunos,
Sí,
¿eh?
Pero quiere decir que no son aficionados, que son gente... Son oficiales.
Eran autoridad competente.
Claro, por eso
autoridad competente. O sea, es que ahí ni Messi... Estaban, por cierto, Messi y Neymar. Y no mandaban nada Messi y Neymar. Hombre, lo que dijeran las autoridades sanitarias en Brasil que estaban en el terreno de juego. Acaba de aparecer en rueda de prensa Luis Enrique, seleccionador español. Vamos a escucharle.
Quería preguntarle primero por el partido. Imagino que estará satisfecho por el resultado, al menos el equipo no ha encajado ningún gol. Y luego por Robert Sánchez, el debutante en el día de hoy, ¿qué cualidades le ve a este portero que hoy ha debutado con España? Gracias.
Buenas noches.
Estoy contento de la globalidad de lo que ha sucedido, el resultado, por supuesto, aunque creo que podríamos haber marcado incluso algún gol más. Y, bueno, creo que hemos podido anular a una selección que había hecho bastantes cambios con respecto al partido anterior, hasta un número de 6 jugadores, pero que, como habéis visto en el final del partido, si no estás encima presionando de manera adecuada, pues te pueden complicar las cosas. Creo que no ha sucedido eso durante la mayoría del partido y estamos satisfechos. Y nada, Robert Sánchez es un portero al que ya llevamos siguiendo hace mucho tiempo, que tiene unas condiciones, yo creo, idóneas para poder ayudarnos en la portería, y hoy ha sido su primer partido.
Miguel Ángel Díaz.
Grande, cadena COPE. Adelante, Miguelito.
Estás muteado, Miguelito.
Vaya. Miguelito, desmuteate. Donde el altavoz, quítale la X.
Hola, seleccionador. Ay. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, en directo en Tiempo de Juego. Quería preguntarle por uno de los futbolistas que nos ha sorprendido un poco a todos. Carlos Soler, segunda titularidad, además ha vuelto a marcar. Quería que me hablara un poco de él y si ha venido para quedarse en esta selección.
¿Quién lo sabe? Lo que está claro es que ya empezó la temporada a un nivel muy alto en su club. Es alguien a quien venimos siguiendo ya desde hace tiempo y, bueno, ha estado incluso en los Juegos Olímpicos. Bueno, es un mediocampista que tiene muy buen trato de balón, que sabe dar pases superando líneas y que tiene muy buena llegada, muy buen chut, saca estrategia, tira penaltis. Jugador joven, muy interesante, y que espero que siga en esta línea.
Recordemos el dato que ha dado
Miguel Ángel Lara.
5 partidos de esta temporada, 3 con su equipo, 2 con la selección. Ha marcado en los 5, Carlos Soler, casi nada.
Le quería preguntar por Marcos Llorente, que estaba como lateral. Los últimos partidos que usted ha jugado de interior, quería saber si ha cambiado algo respecto a su opinión de dónde le quiere ubicar en la selección. Gracias.
Cuando uno tiene un jugador con esa versatilidad y esa capacidad para jugar en diferentes posiciones, sería muy, creo, injusto para el propio jugador jugar en una posición, aunque seguramente él tiene la suya predilecta, pero él sabe que nos puede ayudar en diferentes posiciones y durante el partido incluso cambiando varias veces de posición. Y bueno, no solo tiene su derroche físico, su poderío físico, sino que también tiene luego una muy buena llegada a gol, un muy buen chut, un muy buen centro, una muy buena intensidad defensiva y cualidades todas ellas que le hacen ser un jugador muy interesante.
Y Alcaraz está sacando para ponerse 4-0 en el primer set. Qué bestia. Arranque de partido del tenista español en el US Open. Sigue la rueda de prensa de Luis Enrique.
Un poco por esa versatilidad, por esa polivalencia, le recuerdo un poco a usted cuando era jugador. Y quería saber si ha acabado bien físicamente, que parecía que se echaba un poco la mano a la pierna izquierda, a la rodilla. No sé si físicamente ha acabado al 100%. No sé cómo puede valorar lo de Gallá y lo de Laporte.
Pues es un golpe en el gemelo, porque le he preguntado exactamente y tenía un golpe en la parte del gemelo, una especie de, como un bocata, que son muy dolorosos, pero en principio no tiene ninguna dificultad.
Moñino.
Ladislao. El resto. Diario El País.
Sí, hola, buenas noches, Luis. Volviendo también al tema de Carlos, quería preguntarte qué importante es para ti el tener centrocampistas que hagan gol, por las dificultades que tenemos a veces.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el gol, yo siempre os he dicho, el gol depende de todos, igual que depende de todos la presión defensiva y depende de todos los aspectos importantes del juego. Pero es evidente que los jugadores que están más cerca de la portería tienen más responsabilidad, y en ese sentido es una responsabilidad compartida. Yo siempre he dicho, y a lo largo de este europeo, tanto los jugadores que jugaron de interiores tuvieron muy buenas llegadas. Es cierto que no marcamos goles esos interiores, pero tanto Coque como Pedri, que fueron los que más jugaron, aparecieron muchísimas situaciones con gol. El gol iba a ser era una cuestión de tiempo, por ese tipo de situaciones que se repiten en cada partido. Y bueno, ahora mismo tenemos a un jugador en racha, que es a Carlos Soler, que lo lleva de serie y que aquí también se beneficia de su inteligencia a la hora de entrar de segunda línea. Si os fijáis, a pesar de que no hayamos marcado goles, hemos tenido muchas ocasiones en los anteriores meses con, o llegadas al menos, de esos jugadores con bastante libertad.
Son las declaraciones de Luis Enrique en rueda de prensa. Enseguida estamos allí para ver cómo termina, si dice algo más destacado el seleccionador español después de este 4-0 frente a Georgia, pendientes de lo que haga Suecia en sus partidos. He gafado a Alcaraz, dije que estamos sacando para el 4-0.
El que se sienta en esa silla.
Sí, esta silla, de verdad. Y se ha puesto 3-1. Goyo Chic este. Angelito, le ha roto el saque.
Empieza Alcaraz con dos breaks, abres tú la boca y ya nos ha roto el saque, sí, Peter Goyochik. Así que bueno, de momento 3-1 manda a Carlos Alcaraz, que está jugando muy bien y muy tranquilo. ¿Sabes lo que le dice Ferrero siempre? Que si sonríe y disfruta en la pista, juega bien. Así que tiene que estar todo el rato contento.
Vale, pues voy a dejarle tranquilo yo, que es lo importante, que le deje tranquilo y ya no digo nada. Hola Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Hola Luis Millán, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Hordas internacionales en un domingo plagado de noticias internacionales. Por ejemplo, ha marcado Hazard.
Sí, con Bélgica. Que es un poco sorpresa. Marcó el primero del partido Lukaku, le ganaron 3-0 a la República Checa. Se mantienen primeros de grupos, 13 puntos en 5 partidos. Ha jugado como el otro día, los primeros 75 minutos, luego ha sido sustituido. Pero bueno, buena noticia para el madridismo, que Hazard vaya cogiendo sensaciones.
Bueno, aunque el notición es el hat-trick de Gareth Bale. Bielorrusia 2, Gales 3... Los tres goles de Bale.
Hay que decir que dos han sido de penalti.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿No valen esos o qué?
Bueno, hay que tirarlos, pero hombre, no es lo mismo que marcarlos en jugada. Tiene un poquito más de dificultad. Ha marcado los tres de su equipo. Ha ganado Gales, que se coloca en una situación en el grupo algo mejor que la que tenía. Pero bueno, sigue en un segundo puesto. Así que veremos hasta dónde puede llegar el conjunto gales.
Oye, Suiza 0, Italia 0. ¿Italia empató el otro día también? El otro día empató.
Sí, contra Bulgaria.
Sí, contra Bulgaria. La campeona de Europa está
Se ha complicado un poco porque tiene ahora mismo 4 puntos más que Suiza, pero Suiza tiene 2 partidos menos, así que ya no dependen de ellos mismos para ser primeros de grupo. Ha fallado Jorginho un penalti, algo gris Italia después de ganar la Eurocopa.
Pasa que lleva 36 partidos sin perder. Supera la mejor marca de España.
Bueno, pero estás empatando. O sea, sí, correcto, al final va a ir a la repesca Italia.
Bueno, pero es que Italia no para de empatar. Sí, que ganó la Eurocopa con un otro empate. A nosotros nos echó de en semifinales con otro empate, pero es así, así es Italia.
Sí, sí.
Muchos empatitos.
Alemania ha goleado a Armenia 6-0. E Inglaterra le ha metido 4 a Andorra, 1 de Harry Kane.
Sí, lo de Alemania un poco esperable, aunque Armenia había llegado hasta aquí imbatida, el equipo de Caparrós, que eran primeros de grupo, pero le han metido 4 en la primera parte. Enseguida se ha visto que el equipo de Hansi Flick era superior, los dos primeros de Gnabry, y a partir de ahí, pues bueno, los armenios se han venido abajo y al final han acabado en 6, y un poquito parecido le ha pasado a Andorra, que ha resistido bastante contra Inglaterra, marcó Lingard en la primera mitad, pero han aguantado con ese 1-0 hasta más o menos el minuto 60 de la segunda parte, y luego ya cuando ha caído el segundo, pues bueno, ha caído el tercero y el cuarto.
Insistimos que la noticia del día es el aplazamiento, la suspensión del Brasil-Argentina, al poco de arrancar, y que tenemos en juego, y noche, con partidos sudamericanos. Ecuador-Chile en directo, ¿cómo está el partido?
Estamos en el minuto 26 de la primera parte, en la altura de Quito, y Ecuador y Chile están empatando a 0.
Hay público en Quito, ¿eh?
Sí,
en la grada.
Sí, no hay mucho
no
público.
No hay mucho, pero que hay,
pero
hay público.
Hay público, sí, que hasta hace poco en los partidos de Sudamérica, por ejemplo en la Copa América, no hubo público, salvo en la final. Hay dos partidos que van a empezar a medianoche, el Paraguay-Colombia y el Uruguay-Bolivia, y para las 3 de la madrugada hora española queda el Perú-Venezuela. Y del Brasil-Argentina, solo rematarte, Juanma, que ha pasado una cosa que no suele ser habitual, que Messi y la Federación Brasileña de Fútbol piensan lo mismo. Han dicho, pues lo que te contaba Maldini antes, que si era para no jugar el partido, lo podían haber hecho antes del minuto 4.
Totalmente.
Que es cuando se ha suspendido. Y la Conmebol yo creo que ha echado balones fuera. La Conmebol ha dicho que esta competición es de la FIFA. Es verdad que el torneo es de la FIFA, pero las eliminatorias sudamericanas las organiza Conmebol. Han dicho que es de la FIFA y que ahora la FIFA es la que tiene el marrón de decir cuándo se juega el Brasil-Argentina. Sí, sí. Que no hay fecha, por cierto.
Es un torneo FIFA, evidentemente, claro. Pero las clasificaciones lo organiza cada continente.
Eso es, o sea, eso es. Exactamente igual UEFA, que aquí claro. Esto es del Mundial, pero la UEFA organiza las clasificaciones para el Mundial. Es todo estética UEFA, etcétera, etcétera, y es todo bajo el paraguas UEFA, la organización de los partidos de clasificación del caso europeo. Cada continente, pues cada confederación, lo que hace es organizar la fase de clasificación para el Mundial, sea donde sea, aunque sea FIFA. Son las 11:29, hora menos en Canarias. Todavía no ha terminado la comparecencia de Luis Enrique, sigue hablando. Recuerden, en el grupo de España, Kosovo 1, Grecia 1,
Lo importante es que no ha jugado Suecia, hoy le tocaba descanso encima. Juegan el miércoles, nosotros jugamos en Kosovo. ¿Suecia dónde juega?
Juega contra Grecia, que si sacaran un empatito los griegos, pues nos vendría bastante bien.
Tengo más fe, sí, pues sí, bueno, este es el partido. Sí, sí, es verdad, este es el partido en el que
le sacan un empatito, que yo creo que se lo pueden sacar.
Se lo pueden sacar.
A nosotros nos echan una mano, claro, porque ahora nosotros dependemos de Suecia.
Hay que ganar en Kosovo, hay que ganar en Kosovo. Ahora sí, termina la rueda de prensa de Luis Enrique, 11:30, antes de ir con los informativos. ¿Qué ha dicho el técnico de la selección? Miguelito, ¿qué más ha dicho?
Bueno, se le ha preguntado por varios nombres propios. Decir lo primero, que hablaba de la lesión de José Luis Gallá, que está hablando ahora mismo también en la sala de prensa. Mañana resonancia pronto, no tiene buena pinta. Dice Gallá que nunca ha tenido una sensación extraña en el suelo y que la ha sentido después de un salto. Y luego pues ha valorado el partido de Marcos Llorente. Ha dicho, como hemos escuchado, que ha recibido un golpe en el gemelo, pero espera que no sea nada. Que el gol, ha dicho Luis Enrique, era cuestión de trabajo. Ha hablado también de Ferran Torres, que lleva una media espectacular con la selección española, suma ya 9 goles. Dice que puede adaptarse a varias posiciones y que aparte de desborde tiene gol. Y luego también hablando de Pablo Sarabia, le han anulado un gol, pero ha marcado también el futbolista que ahora juega en el Sporting de Lisboa, y dice que tiene mucho desborde, mucho gol, y que ve con buenos ojos su traspaso al conjunto portugués.
Perfecto, gracias Miguelito, hablamos ya en tiempo de tertulia. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
11 de la noche, 31 minutos, breve paréntesis para la información general y enseguida retomamos el deporte.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La última hora en la cadena COPE con Álvaro Echeverría. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Seguimos hablando del precio de la luz, que vuelve a subir mañana después de sumar 3 días a la baja durante el fin de semana. En el bolsillo se traduce en que mañana vamos a pagar el triple con respecto al primer lunes de septiembre del año pasado, 132 euros megavatio hora. Aunque eso sí, según Pedro Sánchez, en una entrevista en El País, cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018. No ha explicado cómo se va a hacer, pero tendría que ser con una bajada sustancial para llegar a esos números. Sus socios en el gobierno, Podemos, aplauden sus palabras. Yolanda Díaz es la vicepresidenta del Ejecutivo.
Ha llegado la hora de pasar de las palabras a los hechos. Toca bajar la factura de la luz. Me alegro que el presidente del gobierno señale que se compromete a bajar la factura de la luz antes de que termine este año.
Precisamente Díaz se reúne mañana con patronal y sindicatos para abordar la subida del salario mínimo a la que se ha comprometido el gobierno. Actualmente se encuentra en 950 euros mensuales y la idea del Ejecutivo es subirlo para lo que queda de año entre 12 y 19 euros al mes. Expertos consultados por COPE apuntan a que estas medidas provocarían pérdidas de empleo y más contratos precarios. José Ignacio Conde Ruiz es el subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y lo explicaba así en la mañana del fin de semana.
Parece que se centra ahí porque parece lo fácil, subo el salario mínimo, arreglo los problemas, ¿no? Y si tú, si subes el salario mínimo, estos problemas que son realmente los importantes, pues si te están rotando o te están contando de forma precaria para despedirte al día siguiente, si subes el salario mínimo, pues seguramente eso van a hacer incluso con mayor incidencia, ¿no?
Y este lunes es un día marcado en rojo en el calendario para muchos niños y adolescentes, porque mañana empieza el tercer curso escolar en pandemia. Este lunes, de momento, vuelven riojanos y murcianos y ya a lo largo de la semana el resto de regiones. Pese a que el grueso de las medidas anti-COVID son muy similares a las de el año pasado, el hecho de que la gran mayoría de profesores y muchos de los alumnos estén ya vacunados permite algunas novedades en cuanto a las restricciones. María Peña es la directora del colegio Nuestra Señora del Pilar en Tarazona, en Zaragoza.
Lo que sí que este año nos permiten flexibilizar en el uso de instalaciones, aulas compartidas entre distintos alumnados de distintos cursos, y el uso de materiales, que también flexibiliza bastante para algunas asignaturas, es fundamental, como para educación física o para música. El material es común para todo el cole, ¿no? Pues se puede usar ese material previa desinfección de manos de los alumnos.
Y esta tarde nos han llegado estos sonidos desde Guinea. Así suena un golpe de Estado en marcha. Es el tiroteo en Guinea Conakry entre el grupo de fuerzas especiales del país, los sublevados, y los leales al presidente. Según varias informaciones y según lo que ellos mismos han colgado en Twitter, han capturado al presidente y han ordenado la disolución de las instituciones, la anulación de la constitución y el cierre de todas las fronteras del país. Y voy ya terminando, Juanma, con la crema de las fallas que acaba de ser, nada, hace unos minutos.
Y
que era la última en arder, la municipal, con las fallas en llamas, los valencianos ponen fin a sus fiestas más atípicas en años, fuera de temporada, en septiembre y con fallas que muchos se guardaron del año 2020 cuando se cancelaron in extremis por el inicio de la pandemia. Con la quema de esta última empieza la cuenta atrás para las del año que viene. Esa es la parte buena, que no va a haber que esperar mucho, solamente, y si la pandemia lo permite, 6 meses.
Gracias, Álvaro, un abrazo.
Hasta luego.
COPE, estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Como cada domingo, repasando lo que ha ocurrido, lo que puede ocurrir y esperando que llegue el tertulión. A las 12 en punto, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Han pasado muchas cosas, lo hemos contado en la primera parte de este tramo final, y tenemos deporte en directo. Jon Rahm está a un golpe, se ha puesto a un golpe Jon Rahm, Ángel.
¿Qué decías, Juanma, de jugarte 15 millones de dólares? Bogey de Patrick Cantlay, o lo que es lo mismo, Jon Rahm se pone a un solo golpe del líder, a un solo golpe de esos 15 millones de dólares, y nos viene por delante el hoyo 18, el último. Aquí se van a jugar esos 15 kilos en un par 5, es decir, un hoyo que mínimo hay que hacerle birdie, a ver si incluso puede rascar el eagle. Jon Rahm, que ha salido realmente bien, también sale bien Patrick Cantlay. Aquí se están jugando nada menos que 15 millones para uno, 5 para otro.
Lo que se ha igualado, Ángel, es el partido de octavos del US Open de Alcaraz.
Sí, pero siguen ahora ya dominando sus saques, cosa que no habían hecho al principio. Ahora está Alcaraz mandando 4-3 y 15 iguales con su servicio. Así que de momento sigue break arriba, o lo que es lo mismo, sigue en franquía en este primer set y se puede poner por delante el murciano.
Pendientes de todo esto que está en directo y pendientes de lo que ya ha terminado.
A Carrefour y la Vuelta nos une la familia. Te ofrecemos los mejores precios y soluciones para que ahorres con los tuyos. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Cerramos 3 semanas de ciclismo, 3 semanas apasionantes, con la victoria en la crono y en la general de Primo Roglic. Tercera vuelta consecutiva para Roglic. Está a una de Roberto Heras, que obtuvo 4 en una vuelta que ha tenido de todo, que ha tenido etapas preciosas. Lo de ayer fue un espectáculo, sobre todo gracias a Pereiro, que fue el que diseñó esa jornada inolvidable de ciclismo. Y luego también lo de ayer es muy noticiable por lo que pasó con Superman López. Y porque tenemos a Enric Mas en el podio, aunque es una vuelta que tiene 0 victorias españolas. Exactamente igual que el Giro de esta temporada y que el Tour de esta temporada. El equipo de ciclismo, capitaneado por Eri Frade. ¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Está Quique. Hola, Quique.
Aquí estoy, muy buenas.
Pereiro. Hola, Óscar.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Bueno, Eri, ha terminado la vuelta. Lo primero que os pregunto. ¿Nota para esta Vuelta a España? ¿Qué nota le ponéis?
En cuanto a diseño, espectáculo general y todo eso, yo le pondría un 8 para dejar un margen para la mejora.
Un 8. ¿Qué le pones tú, Quique?
7.5, porque es la primera vez en la historia que acabamos las tres grandes de una temporada sin una victoria española. La primera vez en la historia. No sucedía esto en la Vuelta desde el año 96, con lo cual le bajo medio punto.
¿Óscar?
Pues un 8, sí. Pero porque por primera vez en los últimos años no conseguimos llegar a la última etapa con la carrera sin tener la ganada al 100%, como pasó el día de hoy.
Ya. ¿Arauz?
Un 7.5 también, porque ha llegado resuelta a los últimos 4 días y eso le resta un poquitín de emoción.
Bueno, ha ganado Roglic, que era el gran favorito. Todo el mundo contaba con Roglic desde el principio y él ha dado la talla. La verdad es que el tío es un crack en la Vuelta a España, ¿eh?
Es una hostia.
Y luego se da la circunstancia de que él aquí, por lo que sea, está en el jardín de casa. No sé si es por el clima, por el tipo de puertos que hay aquí, por la atmósfera, porque es un lugar especial para él, porque aquí consiguió su gran primer triunfo. Pero Primo Roglic aquí es feliz y se le nota feliz y cada año más feliz. Ha pasado de ser un tío agreste con la prensa, ser un tío más bien majo, y hemos visto una imagen tiernísima hoy en el podio con su chavalete que seguramente va a dar la vuelta al mundo.
Y que juega a otra cosa, Roglic. El ciclismo esloveno con Roglic y Pogačar juegan a otra cosa. Si me apuras, le meto en el trío a Egan Bernal, y el resto está varios peldaños por debajo, y afortunadamente tenemos a Mas, al que solo ha podido superar Roglic.
Sí, quizás es la pena, ¿no? Que hemos visto a Mas nunca como aspirante a primero, sino como alguien que debía garantizar el segundo puesto, ¿no?
Yo creo que hasta la última semana todos soñábamos Pereiro el primero, que fue el que dijo, creo que esta vuelta la va a ganar Enric, porque tenía muy buenas piernas, porque le habíamos visto atisbos de valentía durante esas dos primeras semanas, pero en la tercera semana, lamentablemente, hemos vuelto a ver al Enric más conservador, que se ha conformado con el podio, que no ha lanzado ataques para ganar la carrera, pero que, bueno, ha sido el mejor de los mortales después de Primoz Roglic.
Óscar.
Sí, a ver, yo es que una vez que acaba la carrera y viendo que Roglic no ha tenido ningún día malo, es imposible que Enric Mas le pudiera ganar la Vuelta Ciclista a España. Pero es cierto que a mí me queda la sensación de que Enric, en el mano a mano con Roglic, no iba a perder tiempo, no estaba perdiendo tiempo. Y me queda el rollo de decir, una vez que tienes asegurado el segundo puesto, ¿por qué no pruebas de verdad una vez sin ver para atrás? Arrancas a mil e intentas de alguna manera dejarle. No sé, pienso un poco que es un corredor que tiene muchísima, muchísima, muchísima calidad, pero siempre nos quedamos con el rollito de ¿y si arranca de verdad lo podría soltar? No lo sabemos.
O sea, ¿cuál ha sido para vosotros la mejor etapa, el mejor día de ciclismo de esta Vuelta Ciclista a España?
Yo, evidentemente, la de ayer.
Claro, tú eliges la de ayer. Y claro. Escucha, tienes razón, probablemente la de ayer. Arauz.
Yo, nos ha hecho esta pregunta Ari en tiempo de juego, y yo igualo la de ayer, que solo le faltó que ganara uno de los de la general, se lo llevó Champusán porque se vigilaron los de la general, ¿sí? Y para mí los Lagos de Covadonga fueron impresionantes, el ataque de Bernal a 62 de meta, se llevó a Roglic, ahí se sentenció la Vuelta a España.
Quique, Eri.
Para mí, Covadonga, sin duda, porque ahí es donde fomenta o termina de solidificar su triunfo Primoz Roglic, que... el año pasado con bonificaciones y sin bonificaciones la historia hubiera sido diferente. En esta ocasión le han sobrado 4 minutos y buena parte de esos 4 minutos los consiguió camino de Covadonga.
Y para mí, para variar, cada una de las 3 victorias de Fabio Jakobsen. Hace un año creíamos que le perdíamos después la caída en Polonia, y un año después, no sé si 15 operaciones después, tiene la cara como la tiene, las piernas destrozadas, pero ha vuelto y ha ganado 3 etapas, nada menos, y el maillot verde en esta Vuelta a España.
Y os pregunto directamente, ¿debe echar el Movistar a Superman López?
No. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí que hay que poner un correctivo, no sé si sancionarlo, multarlo, pero echarlo, no lo sé. No sé. Evidentemente es un corredor que es reincidente en este tipo de temas, y a mí lo que sí que me dejó preocupado un poco son las declaraciones de Herbiti a Quique Iglesias al acabar la Vuelta Ciclista a España.
Quique, cuéntanos.
En las que dice que es una situación muy, muy, muy fastidiada y que tiene dudas de que se pueda restablecer la confianza y que no sabe lo que va a pasar en el futuro con la relación de los gregarios con el líder, que es Miguel Ángel López, y sobre todo sobre el aguante psicológico que tiene encima este chico colombiano que no ha podido con la presión.
De todas formas, voy a decir una cosa. El Movistar tiene cierto imán para estas historias. Yo no sé si es el tema de la grabación de la serie todas las temporadas de ¿cómo se llama la serie?
El Día Menos, día menos pensado.
El Día Menos Pensado, claro. Los de Netflix y Movistar están el apartado audiovisual. Sí. Está entusiasmado.
A ver si esto iba a estar en el guión,
claro,
planificado,
claro,
ya desde enero.
Es una pasada, porque al final siempre pasan cosas.
Sí, esta ha sido la guinda, Juanma. Mira que han pasado cosas estos años atrás, pero como esto yo creo que no lo habíamos visto nadie. A un tío que va tercero en la general, que de repente se niega a continuar en carrera, a mí me parece increíble. Yo creo que esto no puede quedar así, porque ayer habló en tiempo de juego con Corrochano Superman López, y es verdad que pidió perdón y le honra, pero fue un perdón que yo creo que fue con la boca pequeña, no argumentó muy bien.
Es un perdón obligado, hombre, es un perdón obligado.
Claro, sí, sal ahí y da una explicación.
Y muchas horas para convencerlo.
Sí, sí, porque desde que acabó o desde que se retiró hasta que apareció la primera valoración de Superman López pasaron 5 o 6 horas casi, 5 horas, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, que prácticamente le escuchamos la voz, y luego por la noche aquí con Corrochano pasaron muchas horas, insisto, de convencerle de que tenía que dar la cara.
Yo te digo que el mes de octubre va a ser largo, el invierno de un ciclista es largo, yo no sé si va a continuar, pero estoy convencido de que si continúa el año que viene va a ser un calendario muy, muy particular y muy hecho a su medida, muy solo, y no vamos a ver otra
pero
vez...
Ha renovado 2 años, Quique.
Sí, sí, pero que digo que no vamos a ver otra vez la bicefalia, más López, el que esté mejor trabajará para el otro. Yo creo que a López le dirán, bueno, oye, ¿tú quieres ir al Giro?
Al Giro. Y cuando uno ficha a un deportista, ficha a una persona con toda su hoja de servicios anterior. Ajá. Y Miguel Ángel López era un tío de carácter y se sabía. Y Miguel Ángel López dijo lo que dijo al término de una etapa de Toledo del equipo Movistar y al año siguiente estaba aquí. Porque uno al final tiene que poner en la balanza muchas cosas y siempre piensa que puede encauzar eso. Y aquí el problema es que Miguel Ángel López arribó al Movistar prácticamente en libertad vigilada. Porque hubo que convencer a los ciclistas de que Miguel Ángel López iba a venir a Movistar para ser líder. Pues ahora hay que volver a convencerles y a lo mejor hay gente que dice que no se convence más.
Las redes sociales, Juanma, a veces dicen cosas y...
A veces dicen.
Sí, sí. Y ayer la mujer de Alejandro Valverde, que es sin duda el líder de este equipo, le dio like a un tuit de un compañero nuestro, de Sergio López Egea, en la que decía que era vergonzoso lo que había hecho Superman López, que no se podía permitir, que era de mal compañero, y le da un like. Yo creo que eso puede definir entre eso y lo que hemos escuchado hoy de Manuel Erviti con Quique Iglesias, el sentir general del núcleo duro de Movistar.
Bueno, la Vuelta ha tenido buenos datos de audiencia. Es una competición que está viva, a pesar de que sea la última de las grandes, de que llega en un momento donde pues medio país está de vacaciones y tal. Bien, la Vuelta Ciclista a España en Televisión Española. ¿Qué es lo que nos viene? ¿Cómo va a ser la próxima Vuelta? ¿Qué sabemos?
Sale desde Utrecht, Holanda, Países Bajos. Empezará un viernes, 3 etapas por ahí abajo, jornada de descanso el primer lunes para que todos bajen desde ahí arriba para entrar, entiendo que por
Andorra,
Pirineos, para Andorra, que no hemos estado esta vez, y final en Madrid, evidentemente.
Eri, Quique, Óscar, de verdad, a ti también Arouz, lo que pasa es que tú te quedas. Soy muy fan de las retransmisiones de ciclismo de la cadena COPE, lo digo muy, muy en serio. Enhorabuena por estas 3 semanas y por toda la temporada y ahora lo que nos queda todavía. Un abrazo a los tres.
Muchas gracias, Juan.
Espera un segundo. Quique, que me tienes que dar cómo queda finalmente la general, cómo ha quedado.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
La última, Quique, ¿cómo queda?
La última, Roglic primero, evidentemente, tercera vuelta para él, segundo Enric Mas, tercero la ha mantenido muy bien ante el ataque de Yates, Jack Hyde, y el segundo mejor español, ha subido 2 puestos hoy, David de la Cruz, séptimo, que no está nada mal.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Lo dicho, el mejor equipo de ciclismo de la radio española.
A Carrefour y a la Vuelta nos une la familia. Ofrecemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
No hay buenas noticias ni en tenis ni en golf, Angelito.
En golf se nos acaba de ir la FedEx Cup, aunque ojo, que tiene mucho mérito para Ram ser segundo, es el mejor golfista del mundo sin ninguna duda, lo ha dicho Rory McIlroy, pero esto se lo lleva Patrick Cantlay, que ha jugado a las mil maravillas. A Ram se le han ido 6, 7, 8 pats que han pasado rozando el hoyo durante todo el día, y al final el torneo es para Patrick Cantlay, segundo John Ram. Y en cuanto al tenis, cómo se nota que estos dos chicos no están acostumbrados a jugar los octavos de final de un Grand Slam. Alcaraz ha vuelto a romper el servicio de Gojovic, ha sacado para ganar el primer set y le ha roto el alemán. Así que 5 iguales y siguen las roturas por ambos tenistas.
Totalmente. Estamos pendientes de cómo acaba este primer set del US Open. Recuerden, son octavos de final. 11:48, hora menos en Canarias. Carlos Miquel. Hola, Carlos. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estamos?
¿Estás todavía en Holanda?
Sigo aquí en Zandvoort, donde ha sido el Gran Premio de Holanda, y la verdad es que un circuito que ha sido un espectáculo. Oye,
vaya cantidad
de la pista.
Vaya cantidad, sí, de gente, ¿eh?
Una cosa.
O sea, ¿pero cuánta gente había ahí?
70.000. De hecho, el aforo es de 100.000. Lo que pasa es que han quitado la gente de, digamos, del campo, de la pelús, que se llama en el argot, por COVID, por limitaciones de aforo. Pero sí, muchísima gente. La mascarilla son los Reyes Magos, es decir, no, nadie la llevaba. Y mucha fiesta, música todo el día. Cada vez que Max Verstappen salía de su box, aplausos. Y fíjate la que se ha montado, se caía la grada al ver su séptimo triunfo de la temporada. que le coloca de nuevo líder por delante de 3 puntos de Lewis Hamilton, que ha sido segundo. Y la verdad es que los dos se han vaciado, han ido a toda velocidad y bueno, al final ha ganado Max, pero no ha estado muy lejos.
No, es que
Hamilton.
La temporada va a ser muy emocionante entre estos dos, ¿eh? O sea,
sí.
¿Cuántas carreras quedan?
Ahora quedan, nos quedan, llevamos 13, pues nos quedan 9 carreras para el final.
Queda mucho todavía,
sí. Queda mucho porque esto acaba el 13 de diciembre en Abu Dhabi. Pero sí que es cierto que yo sí creo la sensación de que ahora, por ejemplo, llega Monza, que sea un circuito que puede ser más de Mercedes. Es decir, va a haber alternativas y yo creo que llega a término, que llega a la última carrera con la posibilidad de que sea el octavo de Hamilton o el primer título de Verstappen.
Bueno, los nuestros, sexto Alonso, séptimo Sainz, ¿no?
Sí, sexto Alonso, séptimo Sainz. La verdad es que es un maestro lo de Fernando. La gestión de carrera que hace es un espectáculo. Después de la carrera he hablado con su jefe de equipo, el director técnico que antes era el director del equipo, que antes era el jefe de Yamaha en MotoGP, David Ebrivio, y me decía, es que lleva la carrera en la cabeza. Y lo mejor ha sido que ha cumplido lo que me ha prometido antes de salir. Él iba a subirse a su coche, iba a su box, iba andando con él y me dice, voy a pasar a 2 en la primera curva y lo voy a intentar y lo voy a hacer por fuera. Digo, bueno, vale, pues de todas maneras a lo mejor tienes que esperar a la 3. No, que lo voy a intentar. Vale, bueno, pues cuando lleguemos a la 3 ya no me ven. Lo que ha pasado es que efectivamente se ha ido por fuera por Tarzán, por la primera curva. Estaba pasando a su compañero de equipo Ocon le ha tocado y le ha ahogado sacándolo un poco más hacia afuera y entonces ha cambiado de plan, se ha cambiado de lado, ha ido a la curva 3, le ha pasado por fuera la 3 a Ocon y luego la 7 ha pasado a Giovinacci. Ha sido de los pilotos que más ha adelantado con esas dos pasadas y luego en una carrera en la que ha gestionado muy bien el neumático, al final, en la última vuelta, en el paso casi un poquito pasado la meta, ha adelantado a un Carlos Sainz con problemas y ha acabado en la sexta posición, bueno, pues logrando buenos puntos y dejando otra vez la sensación de que es un grandísimo piloto de domingo. Así que escuchamos a los dos. La cruz ha sido un poco Carlos, que sigue sumando puntos incluso en malos días, pero que el coche no lo ha sentido bien en ningún momento. Se va a investigar en Ferrari a ver qué es lo que tiene ese coche. Escuchamos a Alonso y a Sainz.
Sí, muy contento. La verdad es que, bueno, como siempre decimos, los sábados están muy bien para salir lo más antes posible porque te facilita mucho las cosas, pero de momento no dan ningún punto el sábado, así que las carreras son los domingos y nos hemos concentrado, yo creo, bien en ejecutar una buena carrera, siempre cuidando mucho los neumáticos y yo creo que hemos ejecutado una buena carrera.
He ido desgastando mucho el neumático para intentar aguantar el ritmo de los de delante. Y al final he pagado las dos cosas, un ritmo malo y mucho desgaste y me he ido yendo para atrás. Ya ha pasado de ser una carrera que esperaba que fuese al ataque a intentar atacar a Pierre y a Charles, a toda la carrera mirando en los espejos porque no iba nada.
¿Algo más, Carlos?
Sí, bueno, decirte que eso sí, que la última vuelta aguantó al ataque de Checo Pérez de Carlos Sainz, que ha pasado Alonso a su compañero de equipo, algo que le tenía un poco molesto porque se llevó punto gratis Ocon en Spa, le ha vuelto a pasar en el campeonato, ya está entre los 10 primeros. Y luego lo próximo es el fin de semana que viene, esto no para, Monza, y te va a encantar si no viste la primera carrera porque vuelve la carrera de clasificación. Es decir, el viernes tendremos una calificación, el sábado tendremos la carrera corta esa en la que destacó en Silverstone Fernando Alonso y el domingo, por supuesto, el templo de la velocidad.
Gracias, un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte, chao.
Creo que ha empezado a llover en Nueva York. No sé si han parado el partido de Carlos Alcaraz. Angelito.
Sí, lo han parado, pero ya ha vuelto otra vez el partido. Lo han parado un momentito, además lo ha pedido Carlos Alcaraz, que decía que se resbalaba. Y, por cierto, le hemos visto un gesto hacia Juan Carlos Ferrero diciendo, me ha faltado pegarle a la bola, se me han cogido el brazo justo cuando tenía que cerrar el set. Así que juego para Gojuchik, que esta vez se pone por delante por primera vez en todo lo que llevamos de set, 6-5 para el alemán.
Perfecto. Daremos ahora el final de este set. Antes, el último paso por Tokio. Después de los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, que ya han dado también el broche y han tenido el broche final. Luis Munilla, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
Muy buenas, aquí aeropuerto de Haneda, casi las 7 de la mañana en Tokio, Juanma.
Estás con parte de la expedición española, supongo, regresando ya para España, ¿no?
Sí, estamos, te diría que aquí realmente casi todos somos periodistas y los deportistas van a ir regresando en las próximas horas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el final de estos Juegos Paralímpicos?
Muy bien, la verdad que fenomenal, Juanma, porque fíjate que han sido 36 medallas, eso quiere decir que hemos superado en 5 la cifra de hace 5 años en Río. Y también es importante, ¿no? Porque allí siempre estamos a vueltas con el relevo generacional y de los 29 medallistas, 11 se estrenaban en Juegos Paralímpicos, con lo cual se empieza a ver la luz, ¿no? Con lo del relevo generacional. Y además es la primera vez desde los Juegos de Barcelona del año 92 que se supera el número de medallas de los juegos precedentes, con lo cual la verdad que de momento todas las noticias son buenas.
Nuestra estrella es Teresa Perales, la record woman, que ha sido noticia en las últimas horas porque creo que ha pasado como un proceso, un cuadro de ansiedad, ¿no? ¿Qué sabemos de Teresa?
Bueno, ahí sigue recuperándose. Está en un hospital de Tokio. Estaba anteriormente en la policlínica de la Villa Paralímpica. Todo esto sucedió hace aproximadamente unas 30 horas, la madrugada del día de ayer. Teresa Perales sufrió un episodio de estrés y ansiedad y tuvo que ser atendida por los médicos del Comité Paralímpico Español. Bueno, ahora ha sido trasladada, como te decía, de la Villa Paralímpica a un hospital de Tokio. Ahí ya no podían seguir tratándola porque además la policlínica, ya con el cierre de los Juegos, iba a cerrar también. Sigue evolucionando bien, pero de momento no está en condiciones de viajar con toda la expedición española, con lo cual va a seguir, además acompañada de dos médicos del Comité Paralímpico, y en el momento en el que por seguridad y por salud pueda viajar, entonces lo hará.
Si algo estamos aprendiendo este año en el deporte de élite es lo difícil que es la gestión mental y psicológica a la hora de, pues eso, de afrontar grandes competiciones, grandes retos personales, situaciones de estrés. Después de la pandemia, yo creo que hay muchos deportistas que han evidenciado que el deporte es algo más que una capacidad física o que talento. Es además también una capacidad psicológica, insisto, para superar todo lo que tienen que superar día a día, semana a semana, para estar donde están. ¿Algo más, Muni, desde Tokio?
Bueno, solamente incidir en que Teresa Perales, por cierto, ganó la medalla 27, está tan solo una de las cifras de Phelps, y que ella llegaba aquí con una lesión en el hombro que casi le impide estar. Había mucha gente, de hecho, que pensaba que no estaba en condiciones de venir, y ella llegó. Y aún así, pues ha pasado todo esto, que esperemos que Teresa Perales se recupere lo antes posible.
Gracias, Muni. Un abrazo, enhorabuena.
Un abrazo grande, Juanma.
Munilla, que ya se viene para la redacción. 11:56, ¿cómo está Alcaraz, Ángel?
Pues hemos salvado dos momentos complicados porque estaba 0-30 Gojovic a solo dos puntos del primer set y ha cometido dos errores, así que 30 iguales, necesita dos puntos Alcaraz para llevar el primer set al tiebreak.
Cómo se ha complicado el partido con lo bien que había empezado y qué cantidad de gente ahí escuchando la radio, escuchando este tramo final de Tiempo de Juego, Arau.
Sí señor, y que están escribiendo al 637-230010, que ese es el WhatsApp del partidazo, y hoy domingo también al Twitter y al Instagram de Tiempo de Juego. Decía un oyente, Luis Enrique tiene suerte de que ahora se enfrenta a selecciones de regional, pero ha quedado muy claro que con centrales como Eric García o Laporte no se puede aspirar a mucho, y lo más preocupante es que tenía en el banquillo Albiol y a Íñigo Martínez. ¡Qué grande Luis Enrique! Hoy ha visto todo al detalle desde la banda, sin embargo el otro día no se enteró de nada. Señores, lo de Brasil...
La gente no pasa una, ¿eh?
Señores, lo de Brasil es en venganza clara por el maracanazo de Argentina en la Copa América de este verano.
Yo lo he pensado, ¿eh? Que el ministro de Sanidad debe decir, espera que empiece el partido, que la voy a liar.
Decidle a Angelito que deje de decir de una vez lo de los 15 millones de dólares de RAM. Deja mal al golf y a los aficionados al golf no les toca nada. En la misma línea dice otro, por favor, basta ya de enfatizar los millones que podría ganar John Ram en cada una de las conexiones. Si le preguntáis a él, seguro que no le importa. Amamos el deporte por su esencia, no por su recompensa económica.
Eso es, eso digo yo.
Y decía otro oyente, ¿para cuándo una vuelta a España que llegue a Canarias? Se ve que los canarios para esto no somos españoles.
¿Nunca ha estado la vuelta en Canarias?
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, estuvo. Yo recuerdo una etapa que ganó Cubino, pero hace ya 30 sí, sí. años así, por
sí,
menos.
Sí, sí, Lale Cubino. ¿Sabes dónde era Lale Cubino?
De Béjar.
Béjarano, el Béjarano, sí señor. Cada vez que paso por Béjar me acuerdo de Cubino. Ha terminado, y mal, el primer set del US Open de Alcaraz, Ángel.
Empezó ganando 3-0, tuvo 5-4 y saque y acaba perdiendo ese primer set por 5-7 ante el alemán Gojovic. Tiene mucho que mejorar ahí Carlos Alcaraz, que le ha pesado ese final de set. Él mismo decía que no con la cabeza. Así que nada, toca remontar, Juanma, primer set para Gojovic.
Gracias, ahora continuamos. 11:58, hora menos en Canarias. Está a punto de arrancar el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.